conversamos, aquí y ahora, de orugas y mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama. Triple X.
En el espacio de orugas y mariposas de hoy, queremos compartir la vivencia que tuvimos el 13 de agosto próximo pasado de este año 2012. En la Universidad Nacional del Comahue, de aquí, de nuestra querida ciudad de Neuquén, se presentó el libro Inventario del Viento, la Arcilla y los Latidos, de nuestro amigo y compa Oscar Felipe Ceballos, el Chima para nosotros y nosotras. En la contratapa del libro, Chima dice: Inventario del Viento, la Arcilla y los Latidos cuenta en prosa y de forma versificada parte de la experiencia de trabajadoras y trabajadores ceramistas, que en defensa de sus puestos de trabajo generaron acciones contundentes e innovadoras al punto tal que desde el lomo de la barda se convirtieron en un faro continental. Le cuento que fue muy, pero muy emotiva la presentación, pero basta de palabras. Escuchemos a las y los protagonistas. Que lo disfruten.
Señoras, señores, bienvenidos al aula magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Comahue. El profesor Andreas Deswijk, si es que así se pronuncia bien su apellido, el holandés para los amigos, tiene una mecánica muy, creo yo, didáctica en este tipo de casos cuando el hombre menciona o cita algún documento o alguna bibliografía, la exhibe como forma didáctica de llegar a sus alumnos, a sus estudiantes, a sus compañeros, a quienes asisten a alguna de sus exposiciones. Esto es lo que nos convoca en el día de hoy, la presentación de este libro, Inventario del Viento, la Arcilla y los Latidos, de Oscar Felipe Ceballos. Este es un libro editado por el Sindicato Ceramista y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Comahue. Estábamos haciendo memoria de cuándo fue que se originó, que se dio esa decisión de estas dos organizaciones de tener un convenio marco de colaboración entre ambas, y lo que recordábamos era de cuándo más o menos comenzó la vinculación más estrecha, más política, y fue en un momento de una profunda crisis de la universidad cuando, por reclamos presupuestarios y otros asuntos que hacen a la vida universitaria, llevó esa situación a que la comunidad se movilizara en aquella ocasión junto con sus autoridades, también un dato significativo, y reclamara cortando los puentes que unen Neuquén con Cipolletti. Incluso, recordamos, el Consejo Superior sesionó en el puente en aquellas ocasiones. A partir de ese vínculo se firma un convenio marco entre la Universidad Nacional de Comahue y el Sindicato Ceramista. Y esta presentación de este libro creo que se enmarca en esa... se enmarca dentro de ese convenio marco y tiene que ver justamente con toda aquella historia recorrida por el sindicato y los compañeros trabajadores ceramistas y la Universidad Nacional de Comahue en conjunto. Vamos a conducir este acto, que es un orgullo para mí participar de una conducción así compartida con un trabajador ceramista, un compañero que ha dado muestras enormes a lo largo de su vida como trabajador de una coherencia y una contundencia tremenda. Está aquí presente Horacio Bartuñán y él me decía: yo lo conozco de niño cuando jugaba con mis hijos en Centenario. Hoy es todo un dirigente obrero y es un orgullo para mí compartir con Alberto Esparza, el Kiko, el compañero.
Compañeras, compañeros, la bienvenida a todos, gracias por el esfuerzo y por el tiempo de participar de esta jornada de lucha, esta jornada de trabajo. Y si bien, bueno, creo que también es un placer ser parte de acá con este rol de presentador, de estar con compañeros trabajadores, porque recién hacíamos memoria, son compañeros que nos hemos conocido en la lucha. Tenemos una anécdota muy, muy precisa, muy concreta con el Chimango Ceballos, con el Tuni Castro, con David Rosa, allá por el verano del 2001, cuando nosotros, la lucha ceramista estaba en plena disputa, ¿no?, para la defensa de nuestra fuente de laburo. Los compañeros fueron los primeros trabajadores de de la comunicación, que tenéis un programa de radio acá en la Universidad de Comahue, el programa que iba por la tarde, creo que nunca sabe, ¿no? Los cumpas se acercaron y hicieron una transmisión en vivo, un programa en vivo, sacaron la radio desde el espacio, la trasladaron a la fábrica, al portón, ahí a la carpa de nylon que teníamos, y fue una experiencia muy, muy fuerte para nosotros, los que estábamos por primera vez, digamos, ahí incursionando en esto, porque conocimos a compañeros trabajadores de la comunicación con un compromiso militante muy, muy fuerte, y bueno, el orgullo también de que hasta el día de hoy fuimos compartiendo la lucha. Así que, nada, gracias a CIMA por tenernos en cuenta para también ser parte de esta jornada de trabajo.
Sin obreros es como si a la primavera le hubieran ausentado toda su fuerza vegetal. La coloratura y su aroma es así. Una fábrica sin obreros no se puede mantener. Es indispensable que se sepa. En cambio, una fábrica sin patrones puede mostrar sus brotes hasta estallar en luz y ser un faro. La proclama es tan antigua como urgente. Hay que romper los mapas, repartirla en el viento, para que se enteren más compañeras y compañeros. Y porque a las pruebas hay que remitirse. Vale entonces que flamee la experiencia bandera, Cerámica Sanón, bajo gestión obrera.
Sobre el lomo de la barba, sobre el lomo de la barba abrió sus pétalos la rosa de los vientos. El día que los ceramistas recuperaron la fábrica y bajo gestión obrera en marcha la pusieron. Los compañeros habían rechazado los despidos. Prefirieron resistir a resignarse. Aprendieron a ganarse el pan sin mitigarlo, sin hocicar ni arrodillarse.
Nadie les regaló nada. Lo conseguido se forjó en la lucha y teniendo un objetivo. Acá no habrá despidos, compañeros, dijeron los senadistas, y una llamarada devoró los telegramas recibidos. Esta experiencia obrera es una lección que apunta a ser escuela, que deja de lado a los miserables y sus miserias, y donde el vecino solidario comparte lo que tiene. Un poco de alimento, horas de vigilia en las noches de campamento frente al portón, al costado de la ruta 7. Asamblea y piquete, toma y asamblea, ese fue el gran misterio. Después habrían de venir los festejos y la producción. Una muestra contundente de la capacidad obrera. Nadie les regaló nada. Lo conseguido se forjó en la lucha y teniendo un objetivo. Acá no habrá despidos, compañeros, dijeron los ceramistas, y una llamarada devoró los telegramas recibidos.
El sindicato estaba en manos de la burocracia sindical, que hacía acuerdos con la empresa y les daba la espalda a los trabajadores que aparentaba defender. En el Club Obrero Ceramista, los compañeros empezamos a conocernos y ganar en confianza. De ahí sale la lista de candidatos para las elecciones de la Comisión Interna en el año 1998, un proceso que nace desde el interior de la fábrica.
Perdón, gracias, Bocuñé. Chispa marrón. La primera chispa fue marrón, color de arcilla. Una flor de greda que germinó en trincheras. Eso fue la lista marrón para los compañeros. La punta de lanza fue la que se entró en la comisión interna. El campeonato de fútbol y la fundación del Club Obrero fueron como el barro para el alfarero, que moderó el cántaro en el que hoy bebemos. Cada sector tenía su equipo y, por supuesto, cada bien su delegado. La urdimbre fue creciendo al tiempo que aumentaba la confianza. Después de los goles se daba la conversa y salían al ruedo asuntos del laburo, que eran más de uno.
La primera chispa fue marrón, color de arcilla, una flor de greda que germinó en trinchero. Eso fue la lista marrón para los compañeros. La punta de lanza con que se entró en la comisión interna. Los candidatos marrones no tenían experiencia. En el resto de los compañeros, el cansancio estaba agazapado. Si ganaba un delegado opositor, lo perseguían desde el sindicato hasta hacerlo echar. Si compraron, no podían. Y los 2 años de mandato nunca se cumplían. La propuesta de la lista marrón era sencilla: escuchar a las bases como primer medida, no mentir, no a los despidos.
El paso a planta para todos los contratados, discutir en asamblea todas las decisiones, al igual trabajo, igual salario, revocabilidad de mandato, y para evitar los arreglos y la entrega, ningún delegado se reúne a solas con la empresa. Irán con los compañeros que define la asamblea. Octubre de 1998 era la fecha. La burocracia sindical sacó 47 votos, y aunque armaron una lista para que los trabajadores se partieran, a esa sola la votó, la eligieron 83 compañeros. Por 187 votos ganó la lista obrera. Ahora es otro cantar. Los marrones son comisión interna. Basta ya de los atropellos de la patronal.
Los ceramistas reclamaban por salario. Eso es cierto. Pero hubo un día en el que también lo hicieron por seguridad industrial y mejores condiciones de trabajo. La muerte del compañero Daniel Ferraz es también la rebelión de obreras y obreros ceramistas, quienes inician entonces la histórica huelga de los 9 días. Tal medida jamás compensará la pérdida, pero hay que reconocer que pudo parar 120 despidos. La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene supo conseguir ambulancia, enfermería para los tres turnos y botiquines para todos los sectores, y fue otro paso con rumbo hacia el control obrero. En aquellas circunstancias, los delegados de la Comisión Interna no defraudaron, convocaban a asambleas, preguntaban, tenían otras prácticas, y eso fue de gran ayuda para empezar a pensar en la recuperación del sindicato.
Desde el vientre de la fábrica. Y otra vez el Club Obrero fue el lugar del encuentro. Ahí, con los compañeros que de otras fábricas vinieron. Se mezclaron la experiencia de los viejos y el empuje de los nuevos. Y así, los candidatos de la lista marrón eligieron. En diciembre del 2000, el sindicato se recupera. Esa fue la necesidad primera. Un enjambre subterráneo desde el vientre de la fábrica. Busca el afuera. Ahora el sindicato ceramista se moviliza, protesta, se hermana a otro gremio, o marcha solo, si tiene que hacerlo. La nueva dirección no se dejó comprar ni intimidar por los empresarios, quienes empiezan a generar problemas, retrasar el pago de los salarios, suspender o echar compañeros. No se despierta cuando se deja de dormir, se despierta al descubrir algo nuevo, un enjambre subterráneo. Desde el vientre de la fábrica, busca la afuera. Un rumor de chocanazo se desahogó, con su eco en Piedra del Águila, y fue contra el caso antes de entrar en la cerámica y tener un remolino de arcilla borrando las distancias. No se despierta cuando se deja de dormir, se despierta al descubrir algo nuevo. Un enjambre subterráneo desde el vientre de la fábrica, busca la afuera.
En el medio de la lucha, las obreras y familiares de los ceramistas forman la Comisión de Mujeres, quienes aportan un impulso vital en la contienda.
Trinchera de mujeres. Una trinchera de mujeres se parapeta frente al viento y empuja las puertas de la esperanza en el medio del desierto. Una obrera. Madre, hermana, compañera, ay, si las vieras a esas mujeres de la trinchera. Ellas multiplican sus fuerzas y su tiempo. Lébula de amasijo de la vida. Es la Comisión de Mujeres que se vale por sí misma. Por la boca del humo salen a la calle. Porque primero son fuego. Están en los piquetes. Se las escucha en los medios. Si antes para la patronal era un problema, ahora en la lucha son un emblema. Y el impulso vital para los compañeros cuando alguno flaquea. Si antes, a la hora de los vestidos, las mujeres eran las primeras, ahora también lo son. Pero la pelea, con la dignidad como bandera.
Un volante por un alimento o por aportes para el fondo de huelga. También nos subimos a los colectivos para explicar el conflicto. Cuando por asamblea resolvimos entrar a la fábrica, la empresa denunció usurpación y el gobernador Jorge Sovich nos acusó de delincuentes.
Osvaldo Valle contó alguna vez de que una persona muy insistentemente quería conocer a una persona, un artista, un hombre ligado al arte, a la dramaturgia, al teatro particularmente, también por extensión en su calidad de actor al cine. Quería conocer el contenido de la película La Patagonia Rebelde, y tanto fue su insistencia que lo invitaron a ver el avant-premier, que fue visto por algunos
militares, algunas cúpulas militares de aquel momento, alguna dirigencia peronista y, por supuesto, el ente de censura que en ese momento existía en el país y que catalogaba y calificaba las películas para ver si eran aptas para ser vistas por niños, por adolescentes. Este hombre del arte, este maestro de muchos actores, visitó la fábrica hace no mucho tiempo. Y hoy, en la presentación de este inventario del viento, la arcilla y los latidos del Chima, vamos a escuchar su forma de participación. Él ha querido estar presente en esta presentación y dar su testimonio a través de una grabación. Norman Brisky.
Ir hasta entrar en la fábrica, ver a los compañeros trabajando, produciendo, pensando, discutiendo y volviéndose como un epicentro de cambio, la posibilidad de que eso contagiara, eso me pareció extraordinario. Y también que la invitación de un de haber tomado ese territorio, haber liberado ese territorio de la famosa patronal, podía, por quien no, contagiar a todo, ¿no? Contagiar a toda la sociedad. Eso se discutió tanto, cómo se podía hacer para que esa subjetividad apareciera en muchos lugares. Sí que no es fácil. Trabajé después en otras fábricas tomadas, la de Patricio, la empresa Patricio, el Bonito, todo lo que pasó, y siempre fueron experiencias que fueron aisladas, bloqueadas hasta por la clase política, no solamente conservadora, sino el miedo de que la clase trabajadora pudiese acercarse a, ¿por qué no?, a dirigir a una provincia, ¿no?, o a un país. Entonces, mi admiración total por la calidad con que Salón discutía sus temas, luchaba por sus temas e iba buscando la participación de todo el país. O sea, esa idea de viajar y comunicar lo que estaba pasando ahí me pareció de alto nivel en todo sentido. Yo, a mí me alimenta, me inspira y de las artes me acerqué a ver si se podía ligar lo que significa la creatividad, que es la misma, el mismo canal la tiene. Yo tengo acá en mi teatro la cerámica de un poema de Juan Gelman hecho por los compañeros. Aquí, esa visión de que había que también atender la poesía, que había que atender la cultura, me pareció fuera de lo que comúnmente se veía. Así que fue muy inspirador, muy abrazante. Tengo varias cerámicas puestas en cruzadas de las paredes de mi casa que son mi cuerpo, ¿no? Así que no tengo ninguna otra cosa que la necesidad de alentarme con eso y de alentarlo con mi admiración y mi entusiasmo por esa experiencia. Sé que van a presentar un libro, el libro lo he leído, no solo porque lo he podido hoy, pero también que la fábrica haga libros, que haga teatro, que haga todo lo que se propone hacer, me parece que va a modificar mucho más de lo que tiene una impaciencia paciente, pero va a contagiar tarde o temprano. La Argentina va a ser contagiada por una experiencia tan valiosa. Y Salón es un héroe, sin duda, es algo consolidado. Va a ser muy importante es muy importante en la historia argentina, pero nadie está escribiendo todavía. Los escritores están todavía en la buena letra de Borges, digamos, ¿no? Porque el nombre de la discusión es una fábrica tomada. Pero que hagamos nosotros la poesía, la nueva poesía. Gelma, un poeta enorme, sí se da cuenta, y hace de Salón también parte de su célula. Entonces, está todo por verse acá, por más gobierno de turno, está todo por verse, tarde o temprano, y va de temprano. Bueno, y una pregunta que es algo que voy a decir, ¿no? Me parece que eso que estamos haciendo ahora es una expresión, digamos, un poco de prolija de mi afecto, de mi amor incondicional con Salón, como si es una mujer, digamos, que conmigo fuente, hasta bien. Ahora, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y cada uno caminará con otros, lo que me parece que hay que expresar lo que significa nada más ni nada menos que un territorio liberado, ¿no? Hay que contagiar, porque la no es contagiable. Invita a Chichi, yo no me quiero perder esto, no me quiero perder esta fiesta. Yo cuando estaba ahí decía todo, con mucha alegría, con muchísima alegría. Y nadie se quiere perder una fiesta que signifique emanciparse, ¿no? Se llama entrar para quedarnos, compañeros. Si les damos la fábrica, ¿qué nos queda? Las manos vacías, la obra sin comida, mendigar subsidios. No hay que entregar la fábrica, eso es lo que yo digo. Hay que resistir, para mí, ese es el camino. Ahí está la máquina y parte de la materia prima. Y estamos nosotros que sabemos el oficio, larguemos con la fábrica, ocupemos la fábrica, larguemos con la fábrica. Entrar a la planta no es lo más difícil, pero sabíamos que de nada valía entrar por capricho. Por eso se esperó a los compañeros para tener igual ritmo. Teníamos que estar todos convencidos, y fue por asamblea que lo decidimos. Pero no alcanzaba la mitad más uno. Teníamos que estar todos convencidos. Al entrar de nuevo, yo me sentí vivo. Fui hasta mi sector a limpiar la línea, miré al costado, vi a mis compañeros, entre sollozos, medio contenidos, ¿no? Y a pesar de todo, eso estaba lindo. Una fábrica sin patrones puede funcionar, pero sin obreros, ¿quién la puede hacer andar?
Gracias.
Saludos a los compañeros de ahí, a mí me estuviera muy lindo, pero bueno.
Uno piensa después que dice algo si lo que dijo es lo correcto. Claro, yo dije que Osvaldo Bayer contó que es un gran, un hombre que tiene tanta información y cuenta algunos pormenores, ¿no? Este hombre estuvo en una gran premier con cúpulas militares y influencia del alto peronismo, y parecía como que yo lo pintaba como un forro total, ¿no? No, este es Norman Brisky, es más, le cuento la anécdota completa. Bayer cuenta que justamente porque era un gran molesto a Olivera y Ayala, que fueron los realizadores de la Patagonia Rebelde, lo invitaron con la condición de que se quedara calladito durante toda la exhibición, cosa que no pudo lograr porque apenas terminó la película, se paró Brisky y gritó un viva enorme a las fuerzas combativas que en esa época de nuestra historia estaban todavía muy organizadas, y así fue que creo que terminó en Cana por esa época. Bueno, ese es Norman Brisky al que acabamos de escuchar.
En el Parque de la Planta, la noche anterior al 8 de abril, los ceramistas montamos nuestro campamento. Más de 300 hicimos la vigilia. Pares de cerámicos, ubicados en el playón, eran contrafuerte por si reprimían. Por los patios, por los techos, por donde se mirara había ceramistas, con ondas y bolitas de piedra, dispuestos a defender nuestra obra. A la fábrica entra el pueblo, los otros quedan afuera.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes de que mis compañeros reciten una poesía, quería aprovechar la oportunidad para dar mi testimonio como trabajador y estudiante de la Secretaría de Interior que funciona ahora en la instalación de la fábrica. Me es imposible en este momento no pensar en principios como trabajador de la fábrica, los cuales fueron muy difíciles, por cierto, bueno, como conocemos todos, mi papá trabajaba ahí, y bueno, en sus comienzos, cuando se toma la decisión y se sale a la calle, esos fueron bien muy difíciles, ya que el único sustento económico fue gracias a la solidaridad de toda la gente con la cual empezaron a llegar a los hogares cada uno, ¿no? Bolsas con alimentos y todo, porque realmente fueron muy difíciles. De esto ya han pasado 8 años en lo que pertenezco a la fábrica y bueno, por ahí tengo la oportunidad de poder estar estudiando en el CETEN, que funciona gracias al apoyo de todos y la solidaridad de todos, ¿no? Gracias a todos.
El pueblo puede cuando se junta, dicen las madres del Alto Valle.
Quienes de tanto marchar han hecho un surco en la calle.
Sus pañuelos por el aire son una inmensa bandera.
Y han sido de las primeras en marcar la lucha obrera.
Qué lindo verlas contentas después de tanto trajín.
Felices como nosotros el día 8 de abril.
Ellas saben de la lucha que empezó y no tiene fin.
Qué lindo tener por madres a la Inés y la Lorín.
¡Ay, madres mías!
¡Ay, madres nuestras!
¡Madres de la plaza!
¡Madres de la silla!
¡Madres de la vida!
¡Madres de la misa!
Como un río crecido, como un río que crece después de la lluvia. La lucha de los ceramistas ensancha sus márgenes, riega otras tierras y no deja tiempo para mirar desde la orilla cómo pasa la vida.
Viene a ver, 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 viene a ver
Felipe Ceballos, el Chima, en esta presentación, en este libro, esto estamos celebrando. La Murga interpretó Sol de Arcilla 1 y 2, letra y música del Chima Ceballos, porque también, aparte de escuchar, ustedes saben que es cantor y guitarrero y le hace la música al compañero, sí señor. Los arreglos musicales pertenecen a Julián Leuce y yo no los conozco a todos, pero podría nombrar a algún otro, Matías Soria está allí metido y otros de los compañeros que integran esta murga conformada ad hoc para la presentación del libro de Oscar Ciudad. Estaba prevista la presencia de otros compañeros en el acto y bueno, lamentablemente no se ha podido contar con ellos, pero le queremos dar las gracias por la predisposición a uno de los integrantes de un grupo de hip hop de aquí de San Lorenzo City, que le queremos dar las gracias públicamente, aunque no hayan podido estar presentes en esta ocasión, particularmente Alex, uno de sus integrantes. Sí señora, para él también nuestro reconocimiento. Ustedes me van a ayudar un poco con la memoria. Lucho Díaz es el compañero a quien le conocimos haciendo artesanías de cuero, hoy un trabajador ceramista. A Raúl Godoy, pero no vino solo Raúl. Omar Villablanca, secretario general del Sindicato Ceramista y el diputado de la legislatura de Neuquén, Alejandro López, estuvo también acompañando, lo quiero destacar, diputado ceramista, en la lectura de uno de los textos. A los tres, muchísimas gracias por estar. La Eli Cisterna leyó también uno de los textos. Muchas gracias. Soledad Díaz es otra de las compañeras que participó en el libro. A los estudiantes del CEPEM, Boquita Esparza, muchísimas gracias por estar y participar. Dos compañeros entrañables, uno Norman Brisky y el otro Hernán Escandizo, quien hizo posible su presencia aquí. La coordinación la realizó David Rosas.
El chico va a continuar con los agradecimientos, pero antes, un paréntesis, porque, bueno, esto no estaba, esto es fuera del programa, cosas que nos permiten estos actos, que son de algún modo protocolares. Estamos en el aula mayor de la Universidad Nacional de Comahue y deberíamos decirnos por un protocolo y no apartarnos de él, pero nosotros, como decía Cafrune cuando presentó a Mercedes Sosa, somos así de calumniadores contra el viento. Pues que hay compañeros que han previsto reconocer, entregarles un recuerdo, qué lindo, una forma de que quede de algún modo expreso en un objeto un recuerdo de esta presentación del libro. Araceli Viñón Montoya, David Rosa son los protagonistas de un presente que les quieren hacer a los trabajadores ceramistas y al autor de este libro, de Chima Ceballos, así que les pedimos por favor que vengan aquí a recibir unos y a entregar los otros.
Ahora son tímidos.
Son tímidos ahora.
Yo me puedo considerar de qué se trata. Una remerita de los 10 años.
Oh, pues fácil, pero en el público.
Alejandro, memorioso, saca el celular y se fija la hora y me dice, compañero, a esta hora, en este preciso momento, se cumplen 3 años de la expropiación. ¿Te acordás que hasta ahora estábamos esperando la resolución de la legislatura? 3 años de la expropiación de Sanón bajo control obrero. Estamos ahí.
Y los latidos es una publicación conjunta del Sindicato Ceramista y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue. Ahora invitamos a un compañero ceramista, al secretario de Extensión y al autor de la obra para compartirnos un parecer, una opinión en esta jornada.
La asamblea para elegir al compañero ceramista, el autor está. Y quien está es el secretario de Extensión de la Universidad. Está, lo vemos ustedes. Profesor Retaco, se anima ustedes. Perdón, no lo había visto. El licenciado Víctor Retaco, secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Comahue.
Bueno, por indicación expresa del compañero Chima, antes de comenzar. Bueno, te vamos a una cosilla.
Que no pensaba hablar,
esto
hay que reconocerlo.
No pensaba hablar, pero sí, no pensaba hablar, pensaba que me está lloviendo la crisis de los latidos. Cuando Chima nos viene con la propuesta, realmente lo leí y mucho como han dicho Estrelló Thompson, esto de reflejar las historias de la multitud, historia de la clase obrera, mediante un análisis, uno dice, el objeto de estudio, esto, cuando lo leí, realmente dije, Chima, el libro tiene que estar, tenemos que hacer una presentación al lado de Amanda, porque esto es historia, es una forma de contar la historia. Yo cuando estaba ahí, cuando me dije, lo de esta larga, dije que no, porque esto era un espacio de todos aquellos que habían luchado, pero fue algo tan sublime, tan bello, la palabra es bello, lo que vimos hoy, lo que presenciamos hoy. Me hizo acordar cuando éramos estudiantes, íbamos a las marchas, invitábamos Universidad de los Trabajadores, al que no le gusta, se jode. Ellos son canciones, pero también son principios que se cantan, pero que también se expresan y que se luchan. Realmente estar acá, poder hacer esto, ver la historia, ver la lucha, ver que los compañeros que hicieron posible, que son protagonistas de esta historia, están acá presentes. Y como universidad también estar presentes, estar acompañando, minuto a minuto, lucha a lucha y cuerpo a cuerpo, que bien lo reflejó el Chima. Realmente en nombre de la universidad, le damos gracias a Chima por reflejar esta historia, una historia real. Le damos gracias a los compañeros de Sanón, porque esto de la liberación, como bien dijo Vicky, del territorio liberado, como esto de la cooperación, de la hermandad, de la lucha, de que se puede, realmente la universidad tiene mucho que aprender de esto. En nombre de la universidad, muchísimas gracias, y Inventario Viento, la Cristina Tío y Oscar Felipe Ceballos, a los compañeros de Sanón, que los sé.
Y se atropellan las compañeras. Vamos a escuchar a un compañero ceramista que nos diga sus impresiones sobre este libro. Y cuando se ofrece esto, de esto se trata, de este libro, El Inventario del Viento, la Cinta y los Latinos.
Bueno, con esta parte no me gusta, no vamos a hacer el libro. No, la verdad que agradecer, ¿no? Ha sido muy emotivo esto, muy emotivo el libro, muy profundo. Creo que es muy cala los huesos porque habla un poco de nuestra historia y creo que este fue motivo muy profundo, la verdad que toda esta presentación hacia el libro, este libro la verdad que va a ser una cosa que aporta en gran manera en el historia, porque nosotros simplemente por ahí decimos, como se dice a veces, que como que le debemos a cada santo una vela, a cada poeta una poesía, a cada luchador un piquete, a cada madre un pañuelo, a cada estudiante un libro, qué sé yo, o sea, no está construido así y poder de alguna manera aportar un granito de arena en esta historia para nosotros y poder contarlo. Por mucho menos que esto han quedado muchos compañeros y compañeras en el camino toda su vida, por mucho menos que esto, nosotros la verdad que tenemos una chapa, que estar acá entero, estar vivo, estar entero, muchos han pagado con cárcel osadías como esta, muchos han pagado con su vida. Por eso el homenaje que tengo más profundo en este grano de arena es a esos 30.000 compañeros y compañeras que dieron su vida luchando también contra la explotación y aportar en ese sentido. La causa nuestra no es la causa de los boleros ceramistas, es la causa de los explotados, de los oprimidos, de los que están en las cárceles y son maltratados, de los que no tienen sindicato, de los que no tienen representación. Yo creo que se ha nutrido así, la fábrica está llena de esa fortaleza. Y queremos agradecer profundamente el agradecimiento a la Marrón, porque la Marrón es eso. Y hay muchos compañeros que por ahí no comparten lo mismo, esa no. Y entonces dicen, no, mirá, con la marcha cuesta plata, la solidaridad cuesta plata, entonces hay que hacer otra cosa, ¿no? Basta de luchar, ahora dediquémonos a nosotros. Y nosotros queremos reafirmarnos porque esto es lo que nos da vida, y esto es lo que vamos a seguir dando vida, el pasar Marrón esa no, que es la de seguir luchando, no solo por Donato, sino por el conjunto de nuestra clase y por todos los oprimidos. Y todo aquel que tenga una denuncia, todo aquel que tenga una lucha es un compañero nuestro. Y eso es nuestra bandera, y yo creo que esa es la bandera de la que está plasmada acá. Yo no tengo nada más que decir que un inmenso gracias y renovar el compromiso una vez más. Los que leímos fuimos secretarios generales del sindicato y estamos laburando en la fábrica. Y eso le espera ahora al compañero Mónica Blanco, porque van a haber otros compañeros. Una cuarta llamada de compañeros y compañeras que van a seguir levantando esta misma bandera, la bandera de la Marrón, la bandera de Lucha. Muchas gracias. Gracias.
Me encanta, a fuerza de haber sido testigo por algún trabajo en la prensa, del mismo modo que los compañeros trataron Coplanacu, Manuel Chau, imagínense, esto es la renga.
la mano de Filippi, tratan a los compañeros artistas, a los compañeros escritores, a los compañeros poetas, a los artistas plásticos que han engalanado también la fábrica y otros lugares de la región con sus obras. Aquí hay una de las compañeras que amamos, que queremos profundamente. Vamos a escuchar aquí ahora al autor de este libro, Inventario del viento, la arcilla y otros latidos, Oscar Felipe Ceballos.
Espero que tengan ustedes la alegría que tengo yo de haber podido escuchar en la palabra de los compañeros ceramistas el texto. Y por otra parte, me regocijo, cito a Lennon, que he descubierto una de las tantas cosas que ha dicho Lennon, que la vida sucede, ¿sí?, en el preciso momento que uno está haciendo las cosas. Pues también me siento un privilegiado de vivir en Neuquén y haber participado en el mismo momento que los compañeros ceramistas llevaban adelante la experiencia. Eso lo considero un privilegio tan importante como haber escuchado en las voces de las compañeras y los compañeros estos textos. Cierto es lo que decía Víctor Fretaco, que no quería hablar, pero de modo simbólico Víctor ha entregado un libro a los ceramistas de los 500 que le van a corresponder a los compañeros del sindicato distribuirá entre sus afiliados. Los agradecimientos tal vez han sido por parte hoy en el Gallo Blanco. Agradecía a la gente que me participó, que me convidó con su dulzura, y estaba pensando cuando bajaba de allá que me había olvidado de que otra gente importante, la de los vinos y la de los picantes. Uno de los picantes es el Julio Rodríguez, a Ernesto, con esa calidez que siempre tiene algo disponible para poner debajo de los bigotes. Así que muchísimas gracias. Los otros días, cuando terminaba una entrevista, llama Lorín Figoni diciéndome que no podía venir por él. Entonces llego hasta la casa de Lorín y salí más impulsado que cuando pensé en hacer el libro. La alegría de Lorín me hacía acordar al poeta Rafael Diente, ese que dice: mi madre me dijo un día entre jabón y batea, habrás de ganar la alegría en medio de la arena. Mi madre, sabe en sus jadeas, de qué dulzor no sabía, si afuera andaba la vida, jugando a las escondidas. Cuando me voy, Lolín me dice, como se mate, fortaleza y alegría. Y para mi regreso a casa, me dice, no te puedes ir sin comer nada. Y me regaló unos bombones. Así que Lolín está con nosotros y quisiera también, de modo simbólico, a Inés hacer la entrega como representante de las madres, uno de los libros. Así que Inés, la espero.
Que va a quedar plasmado, porque es una historia contada por alguien que ha estado siempre presente en la marcha, en la lucha de los compañeros de esta noche. Cuando las madres llegamos a Sanor, un jueves, cuando comenzaron en una cartita de nylon que estaban afuera, y fuimos a tomar mate con ellos, las tres madres de Eugenia, Lorín, Vega y quien estaba. Llegamos ahí
bueno, estas mujeres acá, alguien dijo, medio serio, medio tirando, dijo, bueno, nos trataron medio así, un poquito. Parece que ya estaban aprendiendo algo de las tres madres del crucificado. Las madres éramos y seremos de por vida desconfiados. Un compañero también era desconfiado. Hoy estamos nosotras para ofrecer lo poco que sabíamos que podíamos hacer, que era la calle. Porque las madres, para cuando ellas salieron, ya hace muchos años que estábamos en la calle. De a poquito, todo lo fue decir. Hasta que no hicimos en ningún lado, hasta hicimos una marcha en un rinconcito, en una esquina de la fábrica, cuando ellos estaban afuera. Eso fue muy lindo. Y la verdad que los hemos acompañado todo lo que hemos podido, porque hemos visto en ellos que eran unos luchadores sinceros, adentro de la fábrica. Cuando empezamos a entrar a la fábrica, que nos invitaron a las asambleas, que nosotros no sabíamos nada de lo que pasaba ahí, escuchábamos a todos. Cuando yo me iba de ahí, decía, pero acá en la fábrica tiene empleados de todas las categorías, como nos decían a nosotras, ustedes están con los zurdos. Había zurdos y los que no eran zurdos ahí adentro de la fábrica. Y a nosotros eso no nos interesa, las madres. No nos interesa qué ideología tienen, sino lo que pueden llegar a hacer en conjunto. Porque no lo hicieron tres o cuatro en esa época. Me acuerdo que estaba Dolores, si no me equivoco, Eduardo, Alejandro y no sé quién más, Carlito Pico, estaban ahí. Creemos que es una lucha que se llevó adelante y en conjunto con el pueblo de Neuquén, cuando se necesitó para hacer esta gran movilización que hicimos, estuvieron todos presentes. Claro, siempre pasa igual, en todas las cosas, casas se cosen agua y en la mía calderada decía mi abuela. Pero ahí estamos todos juntos, así tenemos que estar, todos juntos, porque la separación de los gremios, de los sindicatos, aprovecha del enemigo. Y esa oportunidad no se la tenemos que dar al enemigo. Al gobierno hay que seguirle reclamando la fábrica de los obreros. La fábrica sin patrones. Puede haber fábricas sin patrones. Fábricas sin obreros, no. Los patrones se les pasan las manos y trabajan. Pero los obreros tienen que existir y en buenas condiciones, como corresponde. Así que les digo a los compañeros, en nombre de las tres madres que hemos estado siempre ahí, que sigan adelante este camino que comenzaron, que no lo dejen atrás. Que se acuerden que las madres decimos, ni un paso atrás. Nada.
Bueno, muchas gracias a Inés. Lo veo a mi amigo Miguel Cáceres, a él y a Alexandra por los tecitos dominicales que de hace años tomamos. A las compañeras, a los compañeros, a la gente de la luz, el sonido, a todos, infinitas gracias. Muchas gracias, buenas noches.
En el camino
el compañero trabajador de la Universidad Nacional de Comahue, Martín Ávila. David Rosas en la coordinación, el chico Parza y la comisión, maestro de actores, compañero del Teatro Popular, Raúl Toscani, en la puesta de la luz, que está realizando este acto con las cámaras que conduce Victoria de Leonardo, Graciela Pino, la compañera que está tratando su fotografía, y creo que si me voy a equivocar me podría nombrar a muchos de ustedes, al Jero y a Luli, al profe González, a Miguel, al Leito, al Chalo, a la Marta Such, a Susana, al Lucho, y lo veo más atrás, Gladys Rodríguez, a Inuco, Mónica, Blanquita, muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Esta es una fiesta que quisimos hacer para presentar de vuelta a Mariano Pedrero, lo veo ahí entre las... Porque hay un problema legal, es que... Y el contador, porque hay alguna cuestión de firma. Los libros van a estar en poder de los trabajadores ceramistas y hay algunos que están en venta aquí al frente, a la salida del Hall Central, que es, créanme, todo el objetivo de esta reunión, ¿no? Es una medida tan grande como yo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este es el motivo de la reunión del día de hoy. Con el palo del viento, la vacuna y la vacuna.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.